Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a nuestra segunda media hora en esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Carolina Morales. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención que el Tribunal Provincial de La Habana ha condenado hasta 13 años de cárcel a 15 manifestantes del 11J de 2021 en Arroyo Naranjo. Los detalles con Yolanda Huerga.
El Tribunal Provincial de La Habana entregó las sentencias a 15 manifestantes del 11 de julio de 2021, juzgados el 23 de noviembre pasado por el delito de sedición. Las penas llegan hasta 13 años de cárcel. Los jueces consideraron como hechos probados que los condenados se congregaron en el municipio habanero de Arroyo Naranjo con la intención de cambiar el orden político, social y económico del Estado Socialista. Asimismo, los acusaron de tirar piedras y gritar consignas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y otras expresiones ofensivas al proceso revolucionario, reza el documento oficial. Entre los juzgados está Hansel Felipe Arbolay Prín, con una pena de 10 años de privación de libertad.
Le echaron 10 años sin motivo, demasiado recio lo llevaron.
Lamentó Felipe Arbolay, el padre.
Aquí el papel del abogado es con gusto. Le piden 10 y echar 10.
El fallo aún puede ser recurrido.
Ya, a partir de mañana tenemos que hacer la operación. Nada más que lo que dan son 10 días hábiles.
La misma cantidad de años recibió Omar Bravo Cruzata.
Horrible, eso ha sido horrible. Han acabado con la vida de todos estos jóvenes. Este gobierno se ha pasado. Han hecho lo que ha dado la gana. Han mentido.
Señaló Yesenia Bravo, quien además de Omar, tiene otro hermano, Oscar Bárbaro, sentenciado en una causa diferente a 13 años por participar en las protestas del 11 de julio.
Han acabado con la familia.
El caso más conocido, el de Jonathan Torres Farrat, el adolescente que cuando ocurrieron los hechos tenía 17 años, uno de los 55 menores penalizados por las protestas, según la Fiscalía General de Cuba. Fue sancionado a 4 años de limitación de libertad.
Yo creo que no fueron justos ni con él ni con ninguno, puesto que realmente lo que hicieron no es para merecer ni un solo día en prisión.
Recalcó Orlando Ramírez, el padrastro de Torres Farrat.
Todas las personas tenemos derecho a manifestar lo que sentamos, lo que creamos correcto.
Las edades de los manifestantes inculpados oscilan entre 17 y 51 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba ha denunciado los maltratos por su parte que sufren dos presos de la causa del 11J de 2021. Uno confinado en la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río, el otro en la cárcel 1580, municipio habanero de San Miguel del Padrón. Detalles con Tomás Cardoso.
El preso político del 11J, Alexander Díaz Rodríguez, de 42 años de edad, que se encontraba ingresado en el hospital Abel Santa María de la ciudad de Pinar del Río, reportado en estado crítico por un cáncer de garganta en fase avanzada, fue retornado al penal 5 y medio, donde son precarias las condiciones y sin recursos médicos para tratar su delicado estado de salud. Denunció su tía Moraima Rodríguez Batista a través del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Informa Juan Carlos González Leiva.
Fue sacado del hospital provincial y trasladado para una galera de la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río, a pesar de su delicado estado de salud. Alexander padece de un cáncer de garganta en estado muy avanzado, el cual no está siendo atendido por parte del personal de salud de la mencionada prisión, donde además no solo es privado de sus medicamentos, sino también de su dieta alimentaria, sufriendo una fuerte carencia de alimentos y medicinas. Explicó Moraima que por eso está raquítico, falta de vitaminas y de sol.
Díaz Rodríguez fue acusado de los delitos de desacato y desórdenes públicos tras participar en las protestas populares del 11 de julio en San Antonio de los Baños, siendo sentenciado a 5 años de prisión, y es miembro del Proyecto Emilia, organización opositora fundada y dirigida por el médico y exprisionero político Oscar Elías Bicet. Mientras tanto, se agudizan las pésimas condiciones que enfrenta el también preso del 11J, Andy Bosa Padrón, de 26 años de edad, quien se encuentra en la cárcel 1580 de San Miguel del Padrón. Alertó su madre, Maydelín Padrón, también reporta Juan Carlos González Leiva.
Está extremadamente delgado debido a la hambruna y está sufriendo hostigamiento por parte de los carceleros. Maydelín aseguró, mi hijo está cada día peor. Ha perdido más de 25 libras en 3 semanas. Literalmente lo están matando de hambre. Antes podía tomar el aire y el sol y dormir por las noches, pero ahora lo mantienen encerrado todo el tiempo, no dejándolo ni hablar por teléfono. Está siendo víctima de torturas psicológicas por parte de los guardias, quienes le dicen que se va a podrir allí y le inventan que él es multireincidente cuando esto no es cierto. Por esa razón, no tendría derecho a los beneficios carcelarios, entre ellos la mínima severidad y la libertad condicional.
Andy Bosa Padrón fue detenido el 11 de julio del 2021, siendo procesado por los delitos de desórdenes públicos y atentado, y cumple 9 años de condena. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los círculos infantiles pueden ser una utopía para muchas madres cubanas. Nos explica de esto Ivette Pacheco.
Madres trabajadoras en Cuba esperan más del tiempo establecido para la aprobación de un círculo infantil para su hijo, según testimonios llegados a Radio Martí. Uno de ellos, el de Danay, quien reside en La Lisa, La Habana. Según Danay, su hijo tiene 10 meses y acaba de enviar su solicitud.
Ya entregué la boleta, me dijeron que para el año, yo voy a esperar a ver qué me dicen.
Danay señala que otras madres han tenido que esperar más de lo establecido para la aprobación.
Sí, se le demora bastante, 5 meses.
Desde Colón, Matanzas, la activista Yudaxis Pérez dijo a Radio Martí que su hija tuvo que dejar de estudiar porque no pudo matricular a su hijo en un círculo infantil.
No le dieron matrícula, estaba estudiando para maestra, tuvo que dejarlo para poder atender al niño en la casa.
Recientemente, el medio oficialista Juventud Rebelde informaba que el país no cuenta con círculos infantiles suficientes para atender la demanda existente y detallaba que 42.000 solicitudes pendientes de madres trabajadoras no se han podido satisfacer. El artículo señalaba que para incrementar la atención a la primera infancia se han creado las casitas infantiles. Sobre esta variante conversamos con una educadora de círculo infantil en San Luis, Santiago de Cuba, quien a pesar de no querer ser identificada por Radio Martí, explicó.
La diferencia es que en las casitas infantiles están ubicadas casi todas en centros de trabajo, ¿no? Y se trabajan todos los años de vida en un solo local. Y en los círculos infantiles, cada año de vida tiene su local, es decir, cada salón por año de vida.
Desde La Habana, el opositor Joel Parson se refirió a la opción particular.
Aquí le dicen en los cuidos, altísimo el precio y las condiciones y los requisitos que piden es muchísimo, porque hay que llevarle merienda al niño, el almuerzo al niño.
Días atrás, Yadiagnis María Rojas Pupo, periodista del medio oficial Telecristal en la provincia Holguín, escribía en su página de Facebook sobre la situación. Ni siquiera puedo aspirar al derecho que debería tener toda madre trabajadora de este país de contar con una plaza de círculo infantil, cosa que viene siendo ya para muchas una utopía, pero que para mí es indispensable. En su post publicaba una carta de la Dirección Provincial de Educación en la que se le informaba que ella no estaba entre las prioridades de su sindicato, pero que ya fue incluida, por lo que su caso sería analizado. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras el cardenal Beniamino Stella está en Cuba como enviado especial del Papa Francisco con motivo del 25º aniversario de la histórica visita de San Juan Pablo II, el laico Dagoberto Valdés reflexiona sobre la importancia y vigencia de sus mensajes. José Luis Ramos informa.
La visita de San Juan Pablo II a Cuba fue esencialmente evangelizadora y por ello tocó todos los puntos de la vida de la Iglesia Católica. Animó a evangelizar la Cuba del futuro, dijo a Radio Martí el laico Dagoberto Valdés.
Podemos destacar el despertar de la Iglesia Católica en Cuba en cuanto a la misión, esa misión que ha ido barrio por barrio, pueblo y batey, cualquier rincón de nuestra patria, cualquier rincón ha llegado esa misión evangelizadora.
Otro de los logros después de la visita del Papa ha sido el incremento de los servicios sociales de la Iglesia, especialmente los que promueve Cáritas, señaló Valdés, miembro pleno del Pontificio Consejo de Justicia y Paz de la Santa Sede, desde 1999 hasta 2005.
Cáritas se ha convertido en el corazón misericordioso de la Iglesia en Cuba.
El Papa tuvo un encuentro con el mundo de la cultura en el aula magna de la Universidad de La Habana. Después de orar ante los restos del padre Félix Varela, reclamó un diálogo entre la Iglesia Católica y las instituciones que ayude a afianzar la cultura nacional.
Y allí, en su discurso verdaderamente paradigmático, habló de la importancia de la evangelización de la cultura, no de las expresiones artísticas solamente, sino de ese modo de vivir, de ese modo de ser, en el cual debe estar presente el Evangelio de Jesucristo para transformar con su fuerza los valores, los puntos de interés, los criterios de juicio.
Hay tres elementos que son todavía retos, desafíos de la histórica visita, según Dagoberto Valdés: a no tener miedo, a ser protagonistas de nuestra propia historia y a tomar una conciencia mayor de que la libertad religiosa no es solo libertad de culto, sino es la libertad de todos los cristianos para poder vivir su fe en los ambientes económicos, políticos, sociales y culturales.
Donde la voz del cristiano laico debe llegar junto con sus aportes para cambiar y transformar nuestra sociedad hacia condiciones más humanas y hacia una mayor libertad y una mayor democracia.
Juan Pablo II visitó a Cuba del 21 al 25 de enero de 1998. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el dúo cubano Gente de Zona recibió una excelente noticia, fue la nominación a los Premios Lo Nuestro 2023, por lo que expresó su alegría y agradecimiento a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. Los cantantes cubanos Alexander Delgado y Randy Malcolm tienen tres nominaciones en esta oportunidad: Artista del Año Tropical, Colaboración del Año Tropical y Álbum del Año Tropical. En la categoría de Artista Tropical del Año, Gente de Zona competirá con Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Juan Luis Guerra, Luis Figueroa, Mark Anthony, Olga Tañón, Prince Royce, Romeo Santos y Víctor Manuel. Mientras que en la categoría de Álbum Tropical del Año, se presenta con su disco De Menor a Mayor y compite con otras 9 producciones musicales. Entre tanto, la canción nominada a Colaboración Tropical del Año es El Negrito, de los cubanos Gente de Zona con Carlos Vives. Por su parte, la artista cubana Camila Cabello también tiene 2 nominaciones a los Premios Lo Nuestro 2023. La Habanera competirá como Artista Pop Femenina del Año y La Mezcla Perfecta del Año con su tema Oh Na Na, en colaboración con Mike Towers y Tiny. El evento de premiaciones al talento artístico será el 23 de febrero en el Miami-Dade Arena, en el sur de la Florida, con la conducción de Alejandra Espinosa, Sebastián Yatra, Adrián Uribe y Paulina Rubio. La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, apostó a la integración.
Los presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se comprometieron el martes con la integración regional en medio de las múltiples crisis que atraviesa esta parte del mundo y celebraron el retorno de Brasil al foro. De la mano del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro suspendió la participación de su país en la CELAC en 2020, alegando que daba protagonismo a regímenes no democráticos como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Gracias, querido amigo Lula, por haber traído a Brasil nuevamente a la CELAC, donde siempre debió haber estado.
La cumbre se cerró con la declaración de Buenos Aires, que reivindicó el compromiso de la CELAC con la democracia, el respeto a los derechos humanos y el multilateralismo. En la región hay múltiples crisis internas en los países latinoamericanos e incluso tensiones entre vecinos y socios. La cumbre reunió a 14 jefes de Estado de los 33 países que componen el foro, con algunas ausencias notorias, como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el venezolano Nicolás Maduro, que canceló el lunes su asistencia tras ser denunciado ante la justicia argentina por violación de los derechos humanos en un intento de organizaciones civiles de que fuera indagado si llegaba al país.
De los países que integramos la CELAC, el respeto a los derechos humanos es esencial y lo venimos planteando en todos los foros en todas las oportunidades que tenemos, siempre es necesario que aquellos países que están transitando este tipo de situaciones vuelvan a la senda del respeto irrestricto a los derechos humanos.
El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou propuso a la CELAC crear una zona de libre comercio en América Latina y el Caribe.
La declaración final de la séptima cumbre de la CELAC reflejó la queja del gobierno de La Habana sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba, al reiterar el llamado de una resolución no vinculante de la ONU a poner fin al denominado bloqueo a la isla. Los firmantes de la Declaración de Buenos Aires alegaron que tal medida, además de ser contraria al derecho internacional, causa graves daños al bienestar del pueblo cubano. Asimismo, la CELAC reiteró su rechazo a las listas y certificaciones unilaterales, por estimar que afectan a países de América Latina y el Caribe. En este sentido, solicitaron la exclusión de Cuba de la lista unilateral sobre países que supuestamente patrocinan el terrorismo internacional. Allí mismo en ese foro, el presidente de Chile, Gabriel Boric, durante su intervención en la cumbre, pidió la libertad de los presos políticos en Nicaragua, un cambio de rumbo en el Perú y elecciones libres y justas en Venezuela.
He enfatizado tanto en la Cumbre de las Américas como en la visita que tuve la oportunidad de hacer a México el deber que le asiste a Nicaragua de avanzar hacia la libertad de los presos políticos, opositores que aún se encuentran detenidos en condiciones indignas, porque solo con la libertad y la dignidad se fortalece la democracia y el bienestar de nuestros pueblos. Por eso también no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos, y no me cabe ninguna duda que acá en CELAC esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria, la democracia y los derechos humanos. Quienes asistimos a esta cumbre tenemos la responsabilidad de superar el creciente descrédito de la democracia y la devaluación de sus instituciones. Reitero, tal como lo han hecho otros, que necesitamos ver a Venezuela de regreso en los foros multilaterales. Manifestamos nuestro apoyo a la tradición pacífica, democrática y decidida por el pueblo de Venezuela, a la crisis política y humanitaria que golpea el país, y expresamos nuestra voluntad para colaborar en el diálogo entre los distintos sectores del país para encontrar una salida que permita la realización de elecciones libres, justas y transparentes con supervisión internacional el año 2024.
La normalización de los diversos aspectos que abarcan las relaciones entre Colombia y Venezuela avanza, aunque con asuntos que siguen sin ser completamente resueltos. De esto nos habla desde Caracas Carolina Alcalde.
Uno de los anuncios que mayor expectativa generó entre ciudadanos de ambos países luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales, tras la toma de posesión del presidente Gustavo Petro, fue la normalización de vuelos comerciales entre Colombia y Venezuela, pero hasta el momento solo una aerolínea venezolana está operando vuelos charters. Aunque algunas limitaciones, entre ellas las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos sobre la aerolínea estatal venezolana Conviasa, han influido en la ralentización de decisiones y operaciones, el proceso avanza mejor de lo esperado, según el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.
Ya Turpial está volando 3 veces a la semana. Lo que queremos es que tenga la frecuencia diaria. Satena se está aprovisionando de una nueva flota de aviones, creo que son 3. Y creería que en marzo puede estar mucho más equilibrado esto. Lo que sí queremos es que nuestra empresa estatal, que es Satena, ayude a explorar el mercado y que sea la beneficiaria de todo lo que se puede hacer en este mercado.
Sin embargo, precisó que en el futuro podrían operar otras aerolíneas comerciales.
Sí, yo creería que lo óptimo es que cualquier aerolínea de Venezuela y de Colombia puedan viajar o intercambiar frecuencias.
Respecto a la apertura de los consulados, el diplomático dijo que la situación corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Actualmente creo que está más o menos 4 designados, 2 funcionarios que no son cónsules en 2 consulados, pero realmente todavía no tenemos la infraestructura para ayudar.
Se espera que próximamente el gobierno del presidente Nicolás Maduro designe a un nuevo embajador de Venezuela en Bogotá, luego de haber asignado nuevas funciones a Félix Plasencia, quien hasta ahora ocupa el cargo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Más de 1 millón de nicaragüenses sufren hambre, según el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El estudio revela que Nicaragua es el país de Mesoamérica que más sufre de alimentación deficiente. Amplía Donaldo Hernández.
La pandemia del coronavirus, el impacto de 3 huracanes en los últimos 2 años y los efectos del cambio climático han convertido a Nicaragua en el país que más sufre hambre en Mesoamérica, según revela la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
A esto se suma la escalada sostenida de los precios de alimentos agravada por el conflicto de Ucrania, principalmente por el comportamiento de los precios de los aceites vegetales, cereales y fertilizantes.
De acuerdo con el informe de la FAO, el 18.6% de los nicaragüenses sufre hambre, es decir, 1.200.000 personas. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega sostiene que programas como los huertos familiares creados en todo el país mantienen garantizada la seguridad alimentaria.
Permite la producción y consumo de productos acuícolas, es decir, es transferir recursos, transferir capacidades en el tema de la producción acuícola, peces, pescados, alimento importante y además fortalecer los huertos familiares.
Después de Nicaragua, Guatemala y Honduras son los países que más padecen hambre en Mesoamérica, según la FAO. En este sentido, el economista Daniel Suchar recomienda a estas naciones modernizar su producción.
Tiene que haber una voluntad política, dejar los sesgos de ideologías y buscar estas buenas prácticas, como sucede en Corea del Sur, como sucede en algunas partes de India, que son casos de éxito.
En los últimos 7 años, la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe aumentó en casi 100 millones de personas, según la FAO. Donaldo Hernández, Voz de América.
Son las 5:51. El Departamento de Estado de los Estados Unidos afirmó que le da la bienvenida a las acciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para contrarrestar la corrupción tras el despido de varios altos funcionarios de su país. Amplía Michelle Sagué.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, habló sobre los acontecimientos en Kiev después de que varios altos funcionarios ucranianos perdieron sus trabajos el martes en un escándalo de corrupción que afecta al gobierno del presidente Volodymyr Zelensky. La mayor reorganización del gobierno de Ucrania desde que comenzara la invasión rusa se produce al tiempo que funcionarios estadounidenses dijeron que Washington estaba listo para aprobar el suministro de tanques, mientras que la renuencia internacional de enviar tanques al frente de batalla contra los rusos se está erosionando. Los funcionarios de varios países, incluido Estados Unidos, han exigido una mayor rendición de cuentas por la ayuda que dan a Ucrania. Dice Price que Estados Unidos está comprometido activamente con el gobierno de Ucrania para garantizar la rendición de cuentas, que existen desafíos asociados con el entorno actual en el que los socios ucranianos se encuentran en medio de un ataque brutal por parte de Rusia. Dice que, sin embargo, toman ese compromiso con seriedad y aún pueden tomar medidas para garantizar esa responsabilidad. Price añadió que el pueblo ucraniano ha sido muy claro sobre su deseo de un buen gobierno y transparencia, y dijo que Estados Unidos le da la bienvenida a lo que denominó las acciones rápidas y decisivas del presidente Zelensky, así como la vigilancia de la sociedad civil y los medios ucranianos para contrarrestar la corrupción, garantizar un monitoreo efectivo y la rendición de cuentas de las compras públicas, y exigir responsabilidad a quienes ocupan cargos de confianza pública cuando incumplen las obligaciones y responsabilidades que se les encomiendan. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La presidencia de Ucrania expresó su agradecimiento hoy a Alemania por la decisión de poner los tanques Leopard 2 a disposición de las fuerzas ucranianas. El primer paso está dado, Ucrania necesita muchos más, afirmó Andriy Shermak, jefe de la oficina del presidente Volodymyr Zelensky, a través de su cuenta en Telegram. La reacción de Kiev sigue la decisión anunciada este miércoles por el portavoz del gobierno alemán, según la cual Berlín pone a disposición de Ucrania una compañía de 14 blindados alemanes y autoriza a otros aliados a enviar los suyos. Y unos minutos antes de iniciar la audiencia general de los miércoles, el Papa Francisco saludó a los miembros de la delegación del Consejo Panucraniano de Iglesias y Organizaciones Religiosas de Ucrania en una de las salas del aula Pablo VI del Vaticano, y los alentó a seguir dando testimonio de unidad en medio de la guerra y a rezar por la madre Ucrania.
Yo vi sono vicino, ricevo regularmente enviati dal presidente Zelensky.
Estoy cerca de usted y recibo correspondencia periódica del presidente Zelensky. Estoy dialogando con los representantes del pueblo ucraniano y esto me lleva a sentir con ustedes y a rezar. Les doy las gracias por su unidad. Es algo grande para mí, como los hijos de una familia que están uno por allí, otro por allá, pero cuando mamá está enferma, están todos juntos. No se trata tanto de la Ucrania judía, la Ucrania cristiana, la Ucrania ortodoxa, la Ucrania católica, la Ucrania islámica. No, se trata de Ucrania, la madre, Ucrania. Y todos juntos, y esto muestra el tejido de su raza. Es un ejemplo frente a tanta superficialidad que se ve en nuestra cultura actual. Yo rezo por ustedes, los llevo en mi corazón y pido a Dios que se apiade de este valiente pueblo.
Soltanto prima de finire, io chiederò di fare una preghiera in silenzio.
Solo que antes de terminar, les pido que recen en silencio cada uno a su manera, en su propio modo de rezar, en silencio, pero juntos por la madre Ucrania.
Por la madre Ucrania.
El centro histórico de la ciudad ucraniana de Odessa ha sido inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Amplía Radio ONU.
Un comité de la UNESCO inscribió hoy al centro histórico de la ciudad ucraniana de Odessa en su lista del Patrimonio Mundial. El fallo de la comisión reconoce el valor universal excepcional del sitio y el deber de toda la humanidad de protegerlo. La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, declaró que mientras prosigue la guerra, esta inscripción encarna nuestra determinación colectiva de garantizar que esta ciudad, que siempre ha superado las convulsiones mundiales, se preserve de nuevas destrucciones. En virtud de la Convención del Patrimonio Mundial, sus 194 estados parte se comprometen a no adoptar ninguna medida deliberada que pueda dañar directa o indirectamente el sitio del Patrimonio Mundial y a contribuir a su protección.
Luces, cámara, acción. Ya están todas las nominaciones a los premios Oscar 2023, evento que se va a llevar a cabo este 23 de marzo próximo en Los Ángeles, California. Informa Alejandro Escalona.
Ya se conocen las nominaciones al Oscar. La película Everything Everywhere All at Once lidera con 11 postulaciones, incluida Mejor Película. Otras incluyen Avatar: The Way of Water de James Cameron, que actualmente se ubica como el sexto filme más taquillero de la historia. Top Gun Maverick, Elvis, la cinta de Steven Spielberg, The Fablemans, The Banshees of Inisherin, Tar, Triángulo de Tristeza, Women Talking y una nueva versión alemana de All Quiet on the Western Front completan las postuladas a Mejor Película. 16 de las 20 personas candidatas a premios de actuación fueron nominadas por primera vez, entre ellas Austin Butler por su interpretación de Elvis Presley y Colin Farrell, quien hizo el papel de un granjero irlandés en Banshees, en la categoría de mejor actriz. Cate Blanchett, nominada por su interpretación de una directora de orquesta en Tar, compite con las estrellas de Everything Everywhere, Michelle Yeoh y Michelle Williams de The Fablemans. Angela Bassett fue nominada a mejor actriz de reparto por su papel de la Reina Ramonda en Black Panther Wakanda Forever, y la actriz cubano-española Ana de Armas, Anita de Armas, recibió una nominación como mejor actriz por su interpretación de Marilyn Monroe en Blonde. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Noticias. Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Carolina Morales. Voz informativa Ricardo Espinosa. Les invitamos para que continúen con nuestra programación para estar enterados de los hechos más destacados que suceden en Cuba y el mundo sin censura. De nuevo, gracias y hasta la próxima.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.